Bienvenidos a nuestra reunión. Hoy estamos precisamente en un estudio. El tema de esta noche, como ustedes ya lo leyeron, la emoción y la pasión quitan el juicio. Aquí hay tres aspectos tan importantes y donde todos me gustaría que pudiéramos participar. ¿Qué es una emoción? No se pinta ya. ¿Qué es una emoción? Bien. La emoción todos lo tenemos, ¿no? Toditos, desde el pequeño hasta el más grande. Todos tenemos eso porque fuimos dotados de lo que es la emoción. La emoción es la expresión nuestra ante algo. Esa es una emoción. Por ejemplo, de repente dice el ruletero que sale aquí de esa aldea y que va para mí, dice, señores, se me fueron los frenos. ¿Cuál es la reacción en ese momento? Esa es una emoción. Esa es una forma de expresar de uno. Dice uno, Dios mío, dice uno. O sea, se expresa uno en ese momento. O sea, solo que lo que va a pasar es algo negativo. Pero pensemos que y de repente llegan a su casa y dicen, desde, mire, le mandaron este regalo y le mandan una su caja ahí de. Y cabal, lo que usted necesitaba. Una caja, pensemos de una despensa que usted necesitaba. Y se lo llevan ahí a la puerta de su casa. ¿Y quién me lo mandó? Mire, se lo mandaron. ¿Qué va a hacer usted?
Alegrarse.
Ah, gracias, ahí déjemelo. O sea. Y de hecho que les cuento que hay personas que son así, que las personas así, que no muestran su emoción ante algo que están viviendo, ¿cómo se le llamaría a una persona así? Todos podemos participar, no se preocupen. ¿Cómo se le llamaría? Malagradecido, correcto. ¿Qué más?
Despreciando lo que están creando.
Despreciador.
¿Cómo?
Negativo,
frío,
apático, o sea, eso puede, y saben ustedes que si hay personas así, que se han convertido de esa manera, como que esa parte natural que Dios dejó en todos los seres humanos, como que se ha ido perdiendo, hasta el punto de que se ha ido desvaneciéndose en la mente, en la vida del ser humano. Por ejemplo, esas expresiones tan de familia que no se debe de perder. Es una emoción que hay. Llega el hijo con el papá. ¡Oh, hola, papi! ¿Qué tal vos? Se vuelve algo que lastima. Porque de plano se ha convertido en una persona que la vida lo ha tratado tan duro. Pero regularmente la emoción es un conjunto de cosas. Se manifiesta de muchas maneras. Llega aquel niño, hola papi, ya viniste, hola mijo, dice uno y se expresa uno, a eso se llama emoción. Bueno, ya no nos vamos a ahondar más en eso, porque nos podríamos quedar solo con el título y vamos a decir amén y nos vamos. Hay un contenido más bonito en nuestra enseñanza de esta noche. ¿Qué es una pasión?
Algo que le gusta
a uno. Algo que le gusta a uno. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes que hay personas que se apasionan por su moto?
Sí.
¿Están en tu moto? No puedo. Me vas a fallar. La cuidan, la pulen, y de todo. Y porque con su vehículo están apasionados con su vehículo. Voy a poner un ejemplo de una moto. Hay quienes que se apasionan con su computadora. Que se apasionan con un celular, como lo he puesto. Pero puesto otra vez es como ejemplo. Prefieren dejar olvidado la Biblia, prefieren no leer su estudio de la carta, pero su teléfono sí, ahí sí, miren. Ahí sí, cada ratito. A ver qué mensaje le cayó. A ver qué le mandó su amigo, a ver qué, aunque sea una carita le mandaron por ahí, pero lo cierto es que entonces están apasionados por algo. Por eso nuestro tema es la emoción, la pasión, quitan el juicio. Pero vamos a explicar por qué de la emoción y por qué de la pasión, por qué quita el juicio. Porque sí tiene una razón de ser. ¿Juicio qué es? Juicio es aquella capacidad de evaluar, de tomar buena decisión. Ese es un juicio. Está uno en su sano juicio. Claro. Por eso es de que un niño pequeño, pues, es un poco difícil que utilice bien esa expresión juicio, porque un niño fácilmente lo engaña. Por ejemplo, usted le dice a un niño, dame un abrazo, no, me dice el patojo. No, me dice el patojo. ¿Veniste? No. Tomaron dulce, tomaron tu bombón, se lleva el patojo ahí abriendo los brazos. Por un dulcito. Lo engañaron fácilmente. Pero el juicio que estamos hablando en esta noche es esa capacidad de evaluar, esa capacidad de un buen razonamiento. Y saben ustedes que el juicio se puede perder. Sí, el juicio se puede perder. Y, por ejemplo, estaba leyendo cómo le dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas a los hermanos de Gálatas, a los que asistían a la congregación, a la iglesia. Él les dice de esa manera, ojalá los insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, resulta de que el apóstol Pablo llegó con ellos, les presentó a Cristo, les presentó la oportunidad de salvación, les presentó el mensaje de salvación, y aquellos lo recibieron, los hermanos, con tanta alegría. Pero pasó un tiempo, aparecieron nuevas ofertas, nuevas oportunidades en la vida, donde perdieron la mirada, perdieron un buen juicio. Entonces, lo mismo le puede pasar a alguien. O sea, existe un peligro dentro de la vida cristiana en que uno puede perder el juicio. Y cuando uno pierde el juicio, empieza uno entonces a cometer locuras, así le llama la palabra. Empieza uno a cometer locuras. Y las locuras, por ejemplo, si ustedes leen ahí en el Salmo, creo que es 85, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Saben ustedes que eso de perder el juicio, esa capacidad de tomar buenas decisiones, uno lo puede perder? Y esa es la pérdida de juicio. Y tiene que haber un origen, definitivamente. Ya les expliqué entonces el título de nuestra enseñanza en esta noche. Ahora vamos a entrar de lleno. Dice, el hombre como ser creado inteligente, integralmente, dice, goza de muchas virtudes y dones. La verdad es que Dios nos creó a todos nosotros con muchas virtudes, dones, por eso de que tanta capacidad hay en nuestras manos, porque Dios así nos dijo. Hay personas que tienen una capacidad para decorar. Tienen unas sus ocurrencias para decorar. Y me dice, a mí si nunca se me hubiera ocurrido eso. Hasta para poner un plato de comida en la mesa. Tiene hasta su forma de ser. Pero cuando uno pierde todo, todas esas cualidades, se vuelve una persona frío. Ay, deja tu comida ahí, mira, si quieres comer o si no, no. Hasta, fíjense ustedes, hasta para un vaso de fresco. Si usted viene y le dice a una persona, le dice, te consigo un vaso de fresco, yo sé que te va a gustar. Mátelo, es tuyo. ¿Pero en qué tiempo? Usted está integrando dentro de aquello que está dando sentimientos, expresiones, Pero si vengo yo y le digo, tomate ese vaso de fresco, y mira si lo tomas o no. O sea, y ese es lo que se ha perdido en este tiempo, esas expresiones que debería de ser una realidad en nuestra vida. Pero Dios nos, por eso dice aquí, dice, el hombre como ser creado internamente goza de muchas virtudes y dones, no solo eso, sino una capacidad de creatividad. Hay una capacidad de creatividad, se hacen tantas cosas, hay dones, hay virtudes, hay capacidades. Por ejemplo, hay personas que, estaba viendo que hay personas que saben mi respeto, hacen chillar una guitarra y da gusto oír eso, como agarran una guitarra, pero ¿y qué pasaría si le pongo una guitarra en sus manos? Sí, en esas cosas, ¿verdad? O sea, yo conocí a un muchacho así, le dije un día, tenía una guitarra marca Honor. Marca. Dije el día que me das esa guitarra y me decís, le dije, yo te lo compro. Está bueno, me dijo. Como yo miraba que la guitarra ya lo tenía abandonada. Marca Honor. Y no vendía la guitarra, le dije, no, pero no lo pienso venderme. Y pasó un buen tiempo y después le dije, ¿vas a vender la guitarra? ¡Ay, vendí! Me dije, no te dije que me lo vendieran. ¿Qué lo vendí? ¿Cuánto lo dices? 200 que sale el dinero por año. Una guitarra que vale como 4.500. 200 que sale el dinero. Yo no sabía. O sea, ¿para qué iba a tener un instrumento en las manos de alguien que ni siquiera sabe para qué sirve? Pero muchas veces nos pasa. Muchas veces uno se emociona. Me estoy adelantando del tema porque... Pero es que ese es el contenido. Cuando usted se mete en el tema, es tan precioso. Muchas veces, hermanos, la verdad es que uno se emociona con las cosas baratas del Señor. Y con las cosas de Dios. Apático. Entonces, pero sigo leyendo. Antes de entrar de lleno, dice... tanto físico como aquellos subjetivos y sublimes inherentes al alma mismo, de que le dan ánimo para existir y ser feliz en las más crueles y adversidades y circunstancias. Esto incluye como estimulantes todo elemento externo e interno que lo lleva al bienestar y realización del alma. Dice, Dios todo lo hizo perfecto de acuerdo a su sabiduría e inteligencia. Además, recordemos que a Satanás es más que siente el crear, eso es bien. Él solo toma de lo creado por Dios y trabaja agua y negativamente la vida. En la degradación y degeneración y desvirtualizando de todos aquellos elementos como lo son, entre otros, las emociones y pasiones de las cuales, como todos, son buenas y útiles en la idea y dirección original del Creador. O sea, resumo esto que acabo de leer. Dios hizo al hombre con tantas cualidades, con tantas características que el hombre tiene la capacidad de ser feliz, pero la buena pregunta es ¿en quién? ¿En qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Ya? Entonces Dios hizo al hombre originalmente con cualidades, con algo tan precioso, pero vean ustedes que trabajó en esa parte que todos tenemos en nuestras emociones, en las pasiones, ese fue el trabajo que Satanás se metió y empezó a desviar. Aquí es donde vamos a entrar ya en algunos detalles. Por ejemplo, dice, si Dios hubiera sido para Adán su emoción, si Dios hubiera sido para Adán su emoción y su pasión, Adán hubiera sido el ser existente, ¿qué dices?
Más
oigan. Hubiera sido eterno, perfecto, sabio, inteligente, etc. Y con los atributos de la imagen y semejanza del mismo Dios. Así como originalmente fue diseñado, aquello es inimaginable, inmesurable, porque aún en eso no somos capaces de entender. Con concepción material, materializa la dimensión del espiritual y perpetuo. Oigan eso. ¿Qué fue lo que se perdió entonces para entrar en un ya en lo práctico de la enseñanza de esta noche? ¿Qué era lo que Dios quería con el ser humano? ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios tiene algo y es un amor tremendo por el ser humano? Un amor, pero incomprensible. Y a eso hay que llegar a entenderlo, porque un día el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, para que podamos llegar a comprender, dice, la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. ¿Saben ustedes que Dios ama a su creación? Por eso es que un día el Señor Jesucristo hace la comparación de los lirios del campo. Los lirios del campo, aquellas flores tan bellas que salen en las montañas, que salen en los desiertos, que salen unas flores tan bellas. Pero viene el Señor y dice, con todo eso ni aún Salomón logró vestirse como uno de ellos. Pero viene el Señor, pero su primer mensaje era eso, pero vosotros valéis mucho más que todo. Que una flor tan bella, que una... O sea, para Dios valemos tanto, tanto, tanto. Su atención, la atención de Dios se centraliza en su criatura, que tiene una capacidad de evaluar, de analizar, de decidir, pero saben ustedes que aparece Satanás entonces y le desvía esas emociones que en un principio fueron tan perfectas, se lo desvió por otra cosa. Eso es lo que pasó. Pero hay hombres que lograron entender, por ejemplo, busque el libro de Salmos, Salmos 23, aquí lo describe de una forma, pero ideal, un hombre que buscó a Dios. Salmo 73 dice en el versículo 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, oigan esta expresión, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Dice un poquito antes, y todas las demás cosas. ¿Están por añadir? Pues saben ustedes que nosotros nos preocupamos tanto, tanto por las añadiduras. Y le dedicamos tiempo a las añadiduras, le dedicamos pasión a las añadiduras. Puede pensarse en trabajo, puede pensarse en estudio, puede pensarse en dinero, puede pensarse en viaje. Dedicamos tanto tiempo que las cosas de Dios, el que bendice, pues ya no sé nada. Ese es nuestro problema. Entonces, el que da las bendiciones, muchas veces lo dejamos por un lado. Pero saben ustedes, hermanos, como dice aquí, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Eso es lo que tenemos que lograr. Eso es lo que tenemos que recuperar. Nosotros debemos de darle valor a las cosas de Dios más que cualquier cosa de esta vida. Si lo logra, espera, se le va a cumplir en su vida lo que la palabra del Señor dice: yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Sí, lo dice Dios. O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? Honrar a Dios, darle lugar a Dios, darle lo más importante a Dios, valorar a Dios, valorar su palabra. Eso es lo que tenemos que lograr. Pero, ¿qué es lo que sucedió cuando el hombre fue desviado? Dice, leamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Es su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo escribió esto? Porque eso fue lo que él vio, precisamente lo que se estaba dando en Roma, porque esta carta que escribió el apóstol Pablo, escribió precisamente a los hermanos que estaban en Roma, donde vivían precisamente en un ambiente donde el apóstol Pablo se quedó asustado. Los hombres preferían adorar a un ángel. Preferían adorar, dice ahí, un reptil. Preferían adorar a un reptil. Y preferían adorar también de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Saben qué es un cuadrúpedo? Un cuadrúpedo es aquellos animales que tienen cuatro patas. Pero es increíble. Dice que el hombre prefirió adorar a un cuadrúpedo. O sea, prefirió adorar un perro cuadrúpedo. Una vaca es un cuadrúpedo. Todos los que tienen cuatro patas son los cuadrúpedos. ¿Saben ustedes que los hombres prefieren? Y esa es la realidad del hombre. Entonces, por eso es que trata de ser feliz con lo creado, pero no con el creador. Pero sigo leyendo, dice. Hasta este momento de Dios, todo se avizora como algo hermoso, ¿sí? Pero ¿en qué momento el maligno tuerce estos principios de la sana emoción y la pasión para la destrucción? Un día nos estaban contando de que una iglesia bonita, para cuando es los Juegos Olímpicos de pelota a nivel mundial. Dice que el hermano pastor de la iglesia, mi hermano debería llamar, dice que prefiere cerrar la iglesia. Hermano, vamos a cerrar luego la iglesia porque va a haber la final en el mundial, así todos van a tener la oportunidad de ir a ver. Ya no les llena la presencia de Dios, entonces se tienen que emocionarse con algo que al final de cuentas los va a dejar vacío, ¿no? Entonces, esa es la realidad del hombre. ¿En qué momento esa emoción del hombre se desvió? Y cuando están así precisamente, están en esas emociones, de repente dentro del marco, donde meten el pelotazo detrás del barco, brinca la gente de alegría. ¿Y saben de dónde andarán? ¿Dónde estarán? Brinca de una emoción y en ese, ¿saben ustedes que hay personas que hacen votos? Si pierde aquel equipo, si pierde eso, pues vamos a pagar tanto. Y dice, se llegamos realmente a una realidad donde, y las cosas de Dios, usted le habla de las cosas de Dios al hombre y dice, pues yo me invito a ir a la iglesia. ¿Saben qué le dicen? No tengo tiempo. Pero invítelo a ir al cine, ir a ver, ¿qué? no sé qué, pero vaya a verse una azulita ahí, y ahí sí. Y aquí saben ustedes que dentro de nosotros puede pasar eso. Nos puede emocionar más las cosas de esta vida, las cosas materiales. Eso es el peligro. Que podamos nosotros enfrentar, porque Satanás toda la vida va a desviar esos valores o esos sentimientos que hay en nosotros por las cosas terrenales y no hacia Dios. Esa es la realidad. Se desvía con qué facilidad, porque ese es el trabajo de Satanás, de encauzarlo por otro lado. Un día me preguntaron así. Me dijeron, vos, ¿y qué haces con tus finanzas? Pero no, mi pregunta va. Familia, amigos, ¿vos qué haces cuando tus hijos cumplen años? Según él se lo pongo a ayudar. Que no como en serio. Porque no son. Que no se notará a dónde la vida. ¿Quién es Dios? Pero el hombre prefiere emocionarse por otras cosas. Y que no se dé algo aquí, que no sé qué, que no lo dé un sudador al final de cuentas. Pues para todo, resulta no siendo un hombre rinchudo. Para todo siendo, resulta siendo un mal agradecido. Para todo siendo. O sea, miren cómo Satanás se ha encargado desde el día. Esa es una realidad que se está viviendo en este día. Entonces, ¿en qué momento se desvió? ¿En qué momento el hombre se emocionó más? Tal vez para tratar de trasladarle la figura, que es la figura que lo utilizan en todo lugar. ¿En qué momento el hombre y la mujer se emocionaron más con una manzana? Aunque no fue una manzana, pues, pero lo ponen como figura una manzana. Emocionados con una manzana. Pero que tipifica la ciencia del bien y del mal. Te emociona más que las mismas cosas de Dios. ¿Saben ustedes por qué muchas veces al ser humano le da miedo, le da vergüenza llevar su Biblia? ¿Qué pasa de eso? Deberían salir, mostrar ante sus vecinos que va a la iglesia, lleve su Biblia. Lleve su. Va al estudio, va a recibir la palabra de Dios. Pero eso da vergüenza. Pero. Ahí se está hablando bastante, ¿no? Hasta llega una computadora ahí metida dentro del computador. Eso es lo que hace la ciencia. ¿Saben ustedes, hermanos, que el hombre se emocione precisamente con lo material? Se emociona con y se apasiona por las cosas terrenales. Y resulta de que todo esto un día se va a descomponer. Todo esto se va a acabar un día. El trabajo de Satanás lo ha logrado perfectamente en desviar los verdaderos sentimientos del hombre a los del mismo. Cuando yo tenga piso, seré feliz. No es cierto. Cuando viaje por el mundo seré feliz. Cuando también estás claro. Toda la vida la alegría debe de ser la felicidad, las decisiones de uno debe de ser hacia las cosas de Dios. Logrelo, porque es una meta, es un reto que todos debemos tener. Logrelo. Por eso es que muchas veces nosotros para las cosas de Dios somos bien empáticos, ¿sí? Bien empáticos. Yo les decía, de repente lo que voy a decir en esta noche, me estás oyendo, muchacha, y un día hablé con él. En la iglesia había una muchacha que yo miraba que como para cantar, utilizaba sus expresiones, sus manos para cantar, sus gestos para cantar. Y un día le dije, oh, y si te gusta cantar, ¿verdad? Le dije, sí, le dijo, me encanta cantar ya de hoy. 6 meses después, ya. Y le dije, oh, ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué no cantas como cantabas? ¿Qué te pasó? ¿Tienes problemas? No, ¿tienes problemas? ¿Te enamoraste de alguien, verdad? ¿Alguien que era soltero? ¿Por qué me dicen? Que se nota, ¿eh? Que tu expresión a Dios ya no se nota lo mismo. Hay un muchacho que te está contestando por ahí. ¿Cómo lo saben? No se necesita ser un científico ni un gran sabio para eso. Espíritu ha cambiado. Tiene el muchacho, un compañero de trabajo, me dice que yo le gusto y también él también. ¿Quieres emocionar más? Por un chico. Y puede ser todo esto. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay que luchar porque Dios sea el preferente, el súbdito de nuestra alegría? Cuando la palabra del Señor habla acerca de lo que es las cosas que podemos lograr en la vida, un título, un bien material, alguna cuestión, algo que podemos. Es decir, que alegramos contentos acerca de todas esas cosas. Alegramos contentos. Gozamos contentos. O sea, ¿qué? Porque si uno se pasa fuera de los límites, entonces se queda uno emocionado con el regalo. Donde debe uno estar, pero feliz con el que da. Con el que dice, con el que da todas las cosas. Pero, temas muy bonitos. Sinceramente es tan, tan precioso, pero leo la segunda columna. Aquí la segunda columna está haciendo el resumen precisamente de lo que, como el hombre que quiere sacarle provecho a todo, placer a todo, gusto a todo, pero no, nunca se va a encontrar. Y dice, a sí mismo en el poder, o sea, eso de fama y todo eso, y puede tener el poder en un momento, pero fama, pero cuando se quita la fama, se pierde la fama, una vida frustrada. Progresivamente sacar más y más provecho al placer, y eso incluye la avaricia. La avaricia es deseo de tener más y más y más. Avaricia, la molicie, ¿qué es? La molicie es aquello de buscar mucho confort placentero, aquello donde sentirse uno cómodo. No, a final de cuentas, la molicie, la degeneración sexual, tiene tanto, tan terrible, vean ustedes cómo está la condición del mundo, de que estamos viviendo en una degeneración sexual a tal punto de que lo normal, lo correcto es lo que Dios estableció, hombre y mujer. Pero como tanta es la degeneración que hay, ahora mujer con mujer y hombre con hombre. O sea, eso se llama una degeneración. Y no solo eso, el apóstol Pedro utiliza una expresión cuando ustedes leen ahí la palabra del Señor acerca de Lot en su estadía en donde vivió Lot. Sodoma. Dice que este justo afligía cada día su alma, y oiga la expresión que utiliza, viendo la nefanda conducta de los malvados. Esta expresión nefanda, ¿saben ustedes qué es eso? Es precisamente esa expresión, la nefanda, o sea, es la perversión máxima de aquellos en aquella época, a tal punto de que les gustaba tanto el placer. Los hombres tenían hasta sexo con las vacas, con los animales, a eso se llama nefanda. lo más aberrable que pueda existir, solo que esa palabra nefanda se utiliza de una forma más científica. Pero vamos a eso, mis hermanos, de que la degeneración del hombre es dice aquí la degeneración sexual, la gloria, el poder, la fantasía, la fama, la vanidad y muchas cosas más, las cuales siendo ignoradas y desestimadas por el mismo hombre, llegan ¿a qué dice? A la embriaguez y verdadera estupidez, con la consecuencia de la pérdida de qué dice.
Sí.
La pérdida de juicio. O sea, el perder el juicio es ya no razonar, ya no tener un buen razonamiento espiritual, esa es la pérdida del juicio. Estaba viendo ahí que como un famoso deportista, que tanto era su fama, que vendieron sus tenis, vendieron la camiseta que utilizó una camiseta chuca, hedionda, y daban millones por esa camiseta. Esa es la realidad del hombre cuando está convirtiendo en verdadera su estupidez. ¿Saben ustedes que pasa lo mismo? Como dice, en las redes sociales, se pierde uno. No solo eso, pierde uno el juicio por tantas cosas que Satanás puede ofrecer como fantasías, que en el mundo pierde uno el juicio con qué facilidad. Se emociona uno por lo que ha hecho. No, yo quiero decirles en esta noche, la única forma de no perder el juicio es que ustedes y yo busquemos la llenura del Espíritu Santo. No queremos perder el que está bien indicado. Busquemos el que Dios viene. Si lo buscamos, mi hermano, usted va a tener decisiones, pensamientos, sentimientos bien ubicados en Dios. Cuando se nos fue el tiempo para pintar, entonces dice en la parte final, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amar al Señor más que hijos, más que trabajo, más que mujer, más que marido, más que cualquier cosa de salud. Cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, usted llega a tener tanto valor delante de Dios. Pero cuando no es así, ese es el problema. Uno desprecia las cosas de Dios, uno tiene en poco las cosas de Dios. Y cuando uno lo necesita, ¡ay, Dios mío! Dice uno. En el Dios dice que se cierra los oídos. Es algo que Dios es espíritu, Dios no tiene pabellón de oreja como lo tenemos nosotros. Dios es espíritu, sencillamente Dios no oye, porque uno no ha valorado. Y es por eso de que todos debemos de valorar a Dios. Dice, este pasaje es contundente en cuanto a la aplicación de amar profundamente con todo a Dios. Y esto va aún más allá de las emociones y pasión, mejor diría, en amar a Dios, dejándolo todo sin razonamiento, aunque con plena conciencia. Eso es con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, esto solo se valorará en base al considerar el grande y profundo amor de parte de Él, a pesar de nuestra maldad y pecado, pues llevó a morir por mí y por ti en la cruz del Calvario. Sin embargo, esto solamente es comprendido y sostenido mediante la revelación del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, ya que por la promesa somos partícipes de su gloria. Amados hermanos y lectores, que sea Dios, ¿qué dice? Que sea Dios mismo en su infinita misericordia y por su Espíritu el que ponga en nosotros, ¿qué dice? Que va más allá, ¿qué dice? Bueno, ese es nuestro tema de esta noche. Mire, ¿cómo que podríamos explicar más, pero nos podemos saturar de tanto conocimiento? Yo prefiero que se lleven un poquito, hermanos, evalúen su vida, que Dios valga más que cualquier cosa, que Dios tenga el lugar más privilegiado dentro de la tarde, que Él sea la razón de nuestra existencia. Es todo el sentimiento de la necesidad de esta noche, y no emocionarnos por las cosas que hay en la vida. Amén.